Hola, soy Raúl.
Yo soy Roberto y esto no es La Paz del Freak, aunque bueno, vamos a intentarlo. Bueno, estamos aquí con Raúl, un amigo, familia, prácticamente, que vamos a intentar hacer nuestra versión del programa de La Paz del Freak, que es el programa que nos ha tocado hacer en el Interpodcast de 2018. Y bueno, La Paz del Freak suele tratar sobre temas de música y cultura en, bueno, espero no equivocarme, pero creo que era Perú. Y nosotros tenemos a Perú muy cerca, ¿verdad, Raúl?
Sí,
Porque
la
parte de
familia.
nuestra familia ahora es peruana. Y bueno, en particular, Raúl ha tenido mucha, mucha, mucha relación con la escena del rock, del punk rock en
Efectivamente.
Valencia, ¿verdad? Y
Sí.
bueno, pues nada, me apetecía mucho hablar contigo de este tema y que así nuestros amigos del otro lado del charco conozcan cómo ha sido el tema del rock aquí en España, por lo menos en la época en la que tú lo viviste. Y no sé, ¿cómo empezaste tú con este tema? Porque has tenido varios grupos. Yo el primero que conocí fue el de Cólico, pero tuviste otro antes, ¿verdad?
Sí, bueno, a ver, hicimos uno en el instituto con unos compañeros y tal de clase, hicimos un grupito, le pusimos varios nombres, hicimos una mezcla entre un nombre entre vasco, valenciano, Goraché, bueno, pero era más para, bueno, hicimos una maquetilla, pero fue un poco durante 6 o 7 meses para divertirnos un ratillo. Luego ya Cólico, digamos que fue el proyecto ya, el primer proyecto importante después de los que fueron viniendo.
¿De qué año estamos hablando? ¿De
El año
noventas?
1998, 99 fue el primero y luego Cólico a partir de septiembre del 2000.
¿Y cómo era la cosa por aquel entonces? O sea, Cólico es un grupo de punk rock, podemos decir, ¿verdad?
Sí, efectivamente. De hecho, nosotros intentamos en Cólico mezclar un poco las bases del punk más tradicional que había aquí en el estado y luego pues nos gustaban todos los grupos de punk americanos, NoFX, Green Day, Rancid, Pennywise, y hicimos una mezcla así, intentamos hacer una mezcla un poco de ese estilo, ¿no? No llegando lógicamente a ese nivel porque eran muy buenos, pero empezamos con eso y era un poco más novedoso en ese, por decirlo de alguna manera, porque en esa época tampoco había tantos grupos como hay ahora.
¿Cómo era aquella época? O sea, yo recuerdo que había locales de ensayo y había apoyo institucional, o era cosa
No,
de
aquí
buscarlo
en
por vuestra
Valencia, por
cuenta.
ejemplo, que es donde yo empecé con los grupos, los locales de ensayo en esos momentos estaban empezando a florecer, por decirlo de alguna manera. Nosotros ensayábamos en una casa antigua del barrio donde vivimos, en Bericalap, que la alquilaba un señor y lo acondicionábamos nosotros. Y ya a partir de ese año en adelante, yo creo que pasaron 4 o 5 años, salieron 3 o 4 naves donde ya se habían acondicionado locales exclusivamente para grupos y empezó ahí un poco esa moda de los locales de ensayo que al final ha sido un gran negocio supongo que en todo el estado, pero en Valencia ha sido muchísimo porque hay muchísimas bandas. Empezó todo con no había tantos grupos, no había tantos medios, no había tantas ayudas, era más difícil grabar un disco. Bueno, esos temas más o menos, aquí podemos contar un poco más detalladamente, pero bueno, era todo un poco más complicado, la verdad.
O sea que realmente no había mucho apoyo. Cuando hablas
No.
de las locales de ensayo, o sea, eran privados entonces. Yo creí que eran públicos, no sé por qué.
Creo que yo recuerdo que, por ejemplo, en Bilbao, pues con los amigos que aún hablaba de, pues que estaban metidos en el mundo de la música, sí que había unos locales que compartías con varios grupos y era como cogías una hora y podías ensayar una hora y no sé si te cobraban algo o era algo simbólico, pero en Valencia todos los locales de ensayo, absolutamente todos, son privados y ahora oscilan, pagas, si sois dos grupos en un local, cada grupo paga 150 euros al mes aproximadamente y si lo quieres para ti solo, pues cerca de los 300, depende la capacidad que tenga el local y las, digamos, lo acondicionado que esté o con mejor o peor calidad.
Bueno, vosotros, como has dicho, cólico era algo serio ya.
Sí, no.
Y bueno, entonces, por lo que me estás contando, no era algo tampoco barato de mantener.
No.
Y luego estaba el tema de las actuaciones. ¿Vosotros solíais actuar en... ¿Cómo
Sí, a
estaba
ver,
el
nosotros
tema?
tuvimos bastante suerte porque en ese sentido, porque también empezamos en un barrio en el que había mucha tradición de punk y de rock, estaban grupos en ese momento que eran míticos como Transfer, que era un grupo de rock urbano muy famoso en esa época, y quieras que no, tuvimos esa suerte de poder, aparte de que no había tantos grupos, de sacar un producto en ese momento semi novedoso y tocamos bastante. Y en esa época, pues no es que estuviera bien pagado, pero estaba un poquito mejor pagado si hacemos una extrapolación a cómo se pagan ahora los conciertos a los grupos noveles. No había tantos. Los conciertos estaban un poco mejor estructurados en ese sentido. Había más circuito de locales que ahora, hicimos más pubs y salas de conciertos que sobrevivían de conciertos exclusivamente de rock, no como ahora, y se podía hacer algunos conciertos, bastantes conciertos, aunque bueno, ya te digo, tampoco nos daba para vivir y la inversión era nuestra, pero bueno, tocábamos bastante, la verdad, no nos podíamos quejar en ese sentido.
Os movíais mogollón, además. No solo os quedabais en la zona de Valencia, ¿verdad? También yo
Bueno, nosotros
recuerdo que cogíais la
la
zona.
primera gira que hicimos con Cólico, la primera y la tercera y la cuarta, siempre estuvimos en el norte, estuvimos en Andalucía, estuvimos en Madrid, en Barcelona. Nosotros llegamos a tocar hasta en Lugo una vez, no es que fuera tampoco que nos conociera excesivamente gente en esas primeras giras fuera de Valencia, en Valencia sí que estaba bastante bien, pero sí que nos movíamos bastante, la verdad. Es que era la única manera que teníamos de poder vender los CDs de manera autogestionada y que la gente te escuchara. No había los mismos métodos que hay ahora, que puedes colgar un disco entero en YouTube, por ejemplo, o en otra plataforma y te lo escuchan en cualquier sitio del mundo. Antes no era posible, en el año 2000, 2001 aún no era posible.
Sí, tocaba hacer carretera, ¿verdad?
Claro,
Y
no había
solo has
otra, no había
comentado.
otra.
Dime, dime.
Y vender discos y hacer discos y grabarlos y era muchísimo más caro que ahora, con diferencia.
¿Cuánto? O sea, ¿cómo era el tema del disco? O sea, bueno, yo sé, por aquí aparece nuestro nombre en alguno de los discos. que era mucho tirar de familia, de amigos.
Eso es. A ver, tú ahora, por ejemplo, fíjate, yo te pongo un ejemplo. Yo ahora estoy grabando maquetas de un nuevo proyecto y tengo tantos programas en el ordenador que podría grabar un disco a una calidad media baja, pero que se podría mostrar como una muestra de canciones. Podría grabar el disco en mi casa con una serie de programas y con una serie de capacidades técnicas. No quedaría igual que un estudio, obviamente, pero antes, por ejemplo, eso no estaba. Tú podías grabar una maqueta en un 4 pistas o en un 16 pistas y sonaba y la podías mover. Pero para grabar un disco, digamos, a nivel profesional, tenías que irte a un estudio y gastarte muchísimo dinero. Y luego tenías que venderlo o si no tenías discográfica, que eso en esa época sí que funcionaba y era un reto importante llegar a una, tenías que irte a tocar mucho y ponerlos en paraetas o llevarla a los bares del barrio, los bares de los pubs de rock de la zona y pues moverlo con la familia y darle a la familia igual o amigos, toma, te doy 20 discos y cuando me los vendas ya me das el dinero si puedes y ya está.
Oye, y hablabas de que los discos son autogestionados. Otro tema con el que siempre os he visto comprometidos es con el tema de las licencias.
Sí.
Creo recordar que todos son Creative Commons, ¿no?
Sí, nosotros hasta el anterior disco con el último proyecto en el que estuve de Badeboom eran todos de Creative Commons porque era la manera más sencilla de que la gente cogiera y se pudiera grabar los CDs si quería, o bajárselos desde, en la primera época, en los famosos Emule, Ares y todo esto, que es lo único que había con enlaces. Ahora, por ejemplo, pues en otras plataformas como iBandcamp o cosas así que permitían que la gente que no podía comprar los discos, pues pudiera acceder a tu música, aparte de escucharla en plataformas digitales, vaya.
Sí, vamos, era una buena forma de publicitarte, ¿no?
Sí, no,
Ideal.
y aparte que el formato disco, o CD o vinilo, ahora ya no tiene tanta aceptación, así que ya son súper ventas. Y antes sí que vendías. Nosotros, yo te puedo decir que la primera tirada del CD de Cólico, por ejemplo, se vendió íntegra. Y yo creo que de los cuatro discos en los que yo estuve en Cólico, yo creo que se llegaron a vender de todos los cuatro discos igual unas 10.000 copias, que eso era bastante para la época. Y ahora es impensable en un grupo que no es de primer nivel, vaya.
Luego, después de Cólico, ¿estuviste en Scafignats o hubo algo entre medio?
Y en Descafeinados eran amigos y en el momento que estábamos reestructurando Cólico, yo me metí con ellos a tocar, estuve, no sé si fue cerca de 2 años y medio más o menos, grabé un disco con ellos,
Sí, aquí lo
hice
tengo.
una serie de conciertos y luego yo ya me volví a Cólico para reemprender el tercer disco y ellos siguieron su camino hasta que se disolvieron. Y bien, la verdad es que era otro tipo de concepto totalmente diferente.
Totalmente,
Es
totalmente.
Escaleras y ya había muchos más medios con lo que moverse y con lo que grabar y en otro circuito totalmente diferente.
Bueno, siempre es bueno salir un poco de tu zona de confort, como bien dice, para traer ideas nuevas, ¿no?
Sí, de hecho, luego después de estar en Escafinas volví a Cólico, pero luego ya también nos separamos y en los caminos y yo me fui a Badebo, que es otro concepto. No es ni cercano a uno ni al otro, era una cosa un poco ecléctica, mestizaje, había rock, había ska, había reggae, había de todo. Música electrónica es otra cosa totalmente diferente y ahora pues la idea es volver un poco a hacer cosas con otras personas más parecidas a Cólico, tampoco te diría, pero sí ya guitarras eléctricas y un grupo más básico, digamos, de guitarras, bajo, baterías y bastante más cañero con otras afinaciones diferentes, bueno, otras historias.
Más originales. Pues tengo una duda. Vale, hablamos antes del tema de los locales y tal. Pero hubo un momento en el que el tema de los festivales como que pegó, empezaron a aparecer festivales por todos lados. ¿Eso a las bandas como la vuestra, cómo os afectó? O sea...
Bueno, a ver, hubo en este país ha habido dos fases. Una fase que fue hasta el año 2000, en el que se inflaron muchísimo los cachés, había conciertos siempre, muchísimo dinero para conciertos, todos los ayuntamientos programaban música rock, bueno, las grandes giras de bandas de ese momento. Bajó todo, pegó un boom, se explotó, dejó de haber casi conciertos y subvenciones, y luego ha vuelto a subir otra vez en los últimos años. No sabemos hasta cuándo durará, pero para los grupos noveles como nosotros, nosotros nos movíamos más en un circuito underground. Nosotros íbamos a todas las salas que podíamos, éramos bastante conocidos en el circuito underground y festivales grandes, por ejemplo, en Cólico accedimos a 3 o 4 nada más. En ese momento no era fácil, a no ser que tuvieras una discográfica y alguien y el público te llevara ahí, ¿sabes? Y aparte había discográficas que pagaban a ciertos festivales para llevar a sus grupos, ¿no? Y eso lo sabe todo el mundo, no estoy descubriendo nada. Y ahora, como hay tanto movimiento, tantas productoras, tantísimos festivales, ahora es un poquito más sencillo, si es un grupo menos conocido, entrar en algunos festivales. La gente dirá que no, pero yo estoy viendo carteles de muchos festivales grandes con grupos que apenas han sacado un disco o han hecho alguna gira. Y es por dos razones. Una, porque hay muchísimos festivales. Y dos, porque prácticamente todos los grupos, al fin y al cabo, los que quieren estar en esos festivales están en productoras o no discográficas, pero sí en productoras. Y las productoras a día de hoy trabajan de la siguiente manera. Yo tengo un pack de grupos, te ofrezco el pack de grupos a los festivales y tengo uno muy fuerte y te hago pues una oferta buena para que me puedas meter a algún otro grupito. También he de decir que las condiciones no son las más adecuadas en muchos de ellos para los grupos jóvenes
Ya,
ni
bueno,
nuevos.
que
Pero
conciertos por la
bueno,
mañana ya.
sí, a ver, porque tú ten en cuenta que ahora ha cambiado todo. Ahora Hay que pagar seguridad social por cada músico, hay que darlos de alta, hay que hacer un montón de cosas que eso vale dinero, que antes no se estaba tan pendiente de ello, pero ahora sí que se está un poquito más pendiente en ese aspecto.
Joder, pues sí que es complicado hacer música en este país.
Ahora mismo, incluso con el IVA este que pusieron del 20 y tantos% para actuaciones, para cultura, creo que ahora el IVA no ha bajado, lo han bajado, no, no estoy seguro, no lo voy a decir porque no lo sé. Ahora por lo menos en Valencia hemos conseguido que cualquier pub que tenga una licencia de apertura como pub de ambiente con música y tal, pueda programar conciertos de música en directo sin necesidad de tener que estar pidiendo un permiso especial como pasaba antes. Entonces, algo hemos podido ganar o avanzar en este sentido. Pero antes era difícil por el tema de que no había muchos recursos para mover tus discos y ahora es un poco más difícil por las condiciones para tocar.
Ya que te lo ponen más complicado.
Sí.
Es curioso, porque ahora parece como que cualquiera con un micrófono en casa pues se hace una estrella por internet, pero
Puede ser también porque eso va por modas, ¿eh?
no.
Antes, ahora hay estilos de música que a mí me parece bien, cada uno que haga lo que quiera. Que grabándolos en casa, como tú bien dices, con un programa de edición de música que los hay muy buenos y gratis y que suenan bastante bien, puedes grabarte dos o tres canciones, grabarte incluso un videoclip a ti mismo cantando, subirlo a YouTube y ser una estrella, por decirlo de alguna manera, vaya.
Bueno, eso que nos has dicho un poco, lo que nos has contado un poco de que estás trabajando, ¿qué nos puedes contar de eso?
Pues a ver,
¿Qué te
de
vamos
eso
a
lo
ver?
único que de momento puedo contar, porque estamos un poco
Sí,
todo, está todo en el
efectivamente.
aire, es un compañero y yo de otros, bueno, él como yo ha estado como 15 o 20 años de giras con otros grupos y haciendo miles de cosas, decidimos hablar un día y dijimos, oye, pues vamos a probar a hacer canciones por este lado. Estamos grabando, pues eso, lo que te comentaba, ahora hay programas de edición, por ejemplo, de baterías, de guitarras, que puedes grabártelas tú y fabricártelas en casa. Entonces, como los dos tenemos bastante, bastante jaleo a nivel laboral y personal, pues entonces nos mandamos trozos de canciones, letras, riffs de guitarra, baterías, y vamos maquetando un poco cada uno desde casa y algún día pues nos juntamos y hacemos. No hay una fecha de nada, nos hemos puesto sin prisa, después de tantas prisas estos años con la música, a probar canciones y entonces pues cuando estén sacaremos eso, todo concepto totalmente diferente. Es una afina, son afinaciones un poquito más graves, es un poquito más hardcore, un poquito más duro y vamos a ver por dónde sale.
Pues mola, ahí estaremos para escucharlo. Lo de que andas muy liado es verdad, puedo dar fe, porque nos ha costado
Sí.
mucho.
Es lo que tiene, ¿no? De la música a día de hoy viven cinco grupos. Los demás tenemos que estudiar, trabajar y
Tirar
vivir.
para adelante, totalmente. Ay, pues nada. Y oye, me gustaría acabaré poniendo una canción de las de vuestro grupo, entonces, ¿cuál me recomiendas que ponga? ¿Punk rock, por ejemplo?
A ver, Punk Rock es la más representativa para mí para Alcohólico, por ejemplo, que es el grupo con el que más años estuve. Es la canción que nos dio el salto, digamos, a la fama en underground. De hecho, tiene más de 200.000 reproducciones, que para un grupo underground es bastante, bastante importante. Y fue la canción del tercer disco, donde ese tercer disco dio a Alcohólico el salto de popularidad un poco. Fuimos elegidos mejor grupo revelación del año en un par de webs musicales, luego tercer premio también en otra y pudimos acceder a un par de festivales a nivel estatal, como era Opalumbreiras. Digamos que esa es la canción más representativa, yo creo, sí.
Bueno, pues entonces vamos a dejar a los oyentes con Punk Rock. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por ayudarme en esta
Hablamos.
locura. Venga, nos vemos.
Hasta luego. Chao.
Hasta luego.